Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos una semana más a la noche de COPE. Por si algún oyente anda despistado, esto es la noche de COPE. Mi nombre es Adolfo Arjona. Por cierto, yo soy uno de los 45.000 Arjonas que hay en el mundo. Sí, sí, 45.000, que son pocos si los comparamos con los 8 millones de García. En el equipo, de hecho, tenemos dos, Mónica y Andrés. O los casi 7 millones de González, que hay a lo largo y ancho del planeta. Entre ellos, nuestro compañero Pedro González. O el 1.5 millones de Campos, aquí a los mandos técnicos, uno de ellos, Javier Campos. O los 460 Cerván que existen. Está claro que Carmen Cerván tiene el apellido más exclusivo del equipo. ¿Y sabes por qué te cuento esto? He descubierto una web en la que escribes tu apellido y te dice cuántas personas en el mundo se apellidan como tú. La web se llama Forbears.io. Se escribe Forebears, Forebears.io. Es curioso, ¿verdad? Bueno, si quieres que te cuente más cosas curiosas, espero unos minutos porque la gente del equipo llega enseguida. Después, ha prometido visitarnos Antonio Montero. Acaba de publicar su último libro, Paparazzi Confidencial, Historias de una profesión maldita. Y a continuación abriremos el expediente de la masacre de Chicago. Aquella tragedia acabó con 8 jóvenes violadas, apuñaladas y estranguladas. Y la cartelera de este fin de semana, déjame que te destaque dos. Joy, una comedia con Jennifer Lawrence, Robert De Niro y Bradley Cooper. También se estrena lo último de Schwarzenegger. El título es Maggie. Y este viernes, Elvis habría cumplido 81 años. Y hoy, en la noche de COPE, queremos rendirle homenaje. Le hemos preparado una fiesta de cumple. Un artista que nos dejó cifras de récords, más de 40 discos, más de 30 películas y millones de discos vendidos. Todo esto y algo más es lo que tenemos preparado para ofrecerte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Esto es lo más parecido a unas navidades. Aquí estamos todos. Carmen, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Mónica.
Hola.
Hola, Periáñez, Sevilla. Sevilla, Periáñez.
Hola, ¿qué tal?
Hola, amiguito. Miguel Ángel, también en Sevilla. Buenas noches.
Hola, buenas.
Hola, Andrés.
Hola, ¿qué tal?
Pedro, ¿qué pasa?
¿Qué tal? Muy buenas.
Qué barbaridad. Qué nómina, qué nómina. Por cierto, ¿qué tal han ido los Reyes, Miguel Ángel?
Ay, pues muy bien, Adolfo. Tú sabes que yo, que ahora te entro desde Sevilla, pero yo he estado en Madrid, en Barcelona, pues una maleta para seguir viajando y recorrerme España y parte del extranjero.
Qué bonito. Carmen, ¿a ti qué te han traído?
Pues mira, muchas cosas que a mí me gustan mucho, pero es que el regalo estrella, que no es nada sofisticado, ni tiene Bluetooth, ni vuela, es un secador de uñas.
¿Un secador de qué?
De uñas. Que de... yo siempre me pinto las uñas a última hora y siempre voy con las uñas estropeadas. Y mi madre le ha encargado al Rey Melchor un secador de uñas que yo no sabía que existía y que me ha hecho muchísima ilusión.
Qué fuerte. Andrés, ¿a ti qué te ha traído?
A mí una caja de herramientas que tengo muchos cuadros que colgar.
Pero si me has dicho antes que era un secador de mantecaos.
No, un secador de mantecaos soy yo. El secador de mantecaos soy yo. La caja de herramientas para colgar cosas y montar muebles.
A ver, Periáñez, ¿qué te han traído a ti los Reyes?
A mí me han traído el robot chiquinino de la Guerra de las Galaxias, el BB-8.
¿BB-8? No, sí. Pero no bebía Valentine.
No, no. No, qué nivel. ¡Qué agilidad, jefe!
Ese que son el de, que tiene las dos bolas, ¿no? La cabeza y el cuerpo, ¿no?
Exactamente, el bolón ese, y lo manejo con el iPhone y ahí voy dando bimbazo por todos lados.
¡Qué guapo! Bueno. Oye, Mónica, ¿y a ti qué te han traído?
A mí un MP3 que sirve para cuando voy a nadar y también para cuando voy a correr, que me voy a empezar a aficionar a hacer media maratón con mis super zapatillas que me ha regalado Melchor.
Media maratón. Hola. Después de eso viene la maratón completa. ¿Y a ti, sí, Pedro, sí, qué te han traído? A
ver. Pues mira, yo te voy a decir dos cosas que me han hecho mucha ilusión. Una es una cámara de fotos digital de la leche, tremenda, para hacer fotos ya en condiciones que
la mesa cupones de la Asturiana o algo de eso.
¿Cómo?
De la leche, pues ya digo, lo más te dan cupones con
Culeva. No, de Cova, que es de aquí de Andalucía.
Ah,
de
vale, vale.
Entonces me ha hecho la cámara esa. Y lo que me ha hecho mucha ilusión ha sido una camiseta que con las letras de los Beatles pone The Rebels. Y las cuatro fotografías son la princesa Leia, Chewbacca, Han Solo y Luke Skywalker. ¡Oh!
¡Ay!
Bueno, Miguel Ángel, no te vayas que empiezo contigo. Ni te muevas.
abracé la vida cuando la tenía. Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía. Y yo que no sabía el daño que me hacía. Como es que nunca me fijé que ya no sonreías. Y que antes de apagar la luz ya nada me decías. Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día, que ya no me sentías, que ya ni te dolía. Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me encerré mi mundo y no pude detenerme y me alejé mil veces.
Ahora que han terminado las navidades, llegan las rebajas, las dietas, las vueltas al gimnasio, los coleccionables y también vuelven las novedades a la tele. Hoy vamos a hablar de una serie que tuvo mucho éxito en su primera temporada y que ahora vuelve. ¿Es así, no, Miguel Ángel?
Y Adolfo, además, yo te he de confesar que esta fue una de mis series favoritas el año pasado, que es de estas que te tiene ahí enganchado, intrigado hasta el final, que estás haciendo apuestas sobre cómo va a ser el desenlace. Y te hablo de Bajo Sospecha, que es la serie de Antena 3 que está a puntito de regresar y que lo va a hacer con muchas novedades. En la primera temporada ya vimos el caso de una niña que desaparecía el día de su comunión. Y una vez resuelto ese caso, que por si alguien no lo ha visto no lo vamos a desvelar, llega el turno de otra historia. Esto que implica que sus protagonistas cambian por completo. Y uno de esos nuevos rostros que llega es una actriz reconocidísima por su trabajo con papeles en televisión como el de Juan y el médico de familia, Dolores Vázquez en el caso Vaninkoff, Carmen en B&B, y ahora le toca Lidia Abad en Bajo Sospecha. Es Luisa Martín, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Hola Luisa, muy buenas noches. Bueno, todavía es momento de decir feliz año nuevo, ¿no?
Pues sí, a mí decírmelo si queréis, pues hasta diciembre del año que viene.
Ah, fenomenal. Pues Miguel y Luisa, antes de empezar, si os parece, vamos a recordar el tráiler con el que se está promocionando precisamente la serie.
A partir de ahora, si no le importa, yo tomaré el mando de la investigación.
Si la prensa dice que el culpable es alguien del hospital.
Esto es un hospital. Aquí no podemos perder el tiempo en teorías.
Ese hospital está podrido por dentro.
Y la policía te está buscando.
¿Dónde estaba la noche que desapareció?
¿Dónde era esto?
Como me entere de que me estás mintiendo.
Y yo quiero saber la verdad.
Enrique, trato de mantener el mayor control posible sobre mis empleados.
Hasta que no se demuestre lo contrario, son todos sospechosos.
Uf, qué fuerte, ¿no?
Muy fuerte esta nueva temporada de Bajo Sospecha, que por lo que hemos podido escuchar y lo que podemos ver en esas promociones, se va a desarrollar en un hospital. Luisa, tú te incorporas con un papel que va a ser clave desde el principio, ¿no? Porque creo que van a pensar que eres una de las sospechosas.
Bueno, allí somos sospechosos todos, ¿eh? Hay que decir que ahí no se salva, ahí no se salva nadie, pero vamos, sí, mi personaje pues es sospechoso como todos los demás, desde luego.
Uh-huh. Luisa, te incorporas a una ficción de éxito, aunque cambia casi todo el elenco, por lo que es casi como empezar de cero. ¿Es la primera vez que te enfrentas a un trabajo así?
No, la verdad que no, porque, bueno, cuando te metes en una serie, es casi más difícil incorporarte en una serie que está en marcha y que haces un papel episódico que enfrentarte a un personaje nuevo en una serie que es nueva. Bajo Sospecha, la verdad es que es una serie que tuvo muchísimo éxito el año pasado, que estaba muy bien hecha, muy bien realizada, y que a mí como espectadora me mantuvo en ascuas durante todo el proceso. Y ahora, pues, estoy disfrutando mucho de esta parte que me ha tocado vivir, que es que además no sé ni lo que va a pasar en el siguiente episodio, porque nosotros tenemos un desconocimiento total de la situación, ¿no?
Uh-huh. Déjame que te pregunte, una curiosidad que preparando esta conversación me asaltaba permanentemente. Una persona, una actriz, que ha tenido papeles que le han marcado tanto, Juani, madre mía, de médico de familia, o Dolores Vázquez, o Carmen B&B, es decir, ¿tú tienes la impresión de que el telespectador, cómo te desconecta de esos otros personajes y tú contribuyes a que generes esa idea de que estamos hablando de otra persona, otro perfil, y eso debe ser muy complicado, ¿no?
Bueno, yo lo que pasa es que cuando yo cuando abordo un personaje nuevo me tiro a la piscina con todo lo que conlleva eso. Entonces, pues lo que procuro es que todos los personajes sean diferentes al anterior y darles mi propio sello. Entonces, no me planteo si el público me va a seguir viendo en el personaje anterior o no. Yo lo que espero es darle la verdad suficiente como para que se olviden de lo anterior y que con la interpretación de ese momento pues estén, se concentren en lo que estoy haciendo, ¿no? Uh-huh.
Vas a compartir pantalla con otros grandes de la interpretación, como Concha Velasco, como Lluís Omar o como Gonzalo de Castro. ¿Qué es realmente lo más difícil que tiene tu papel?
¿Lo más difícil que tiene mi papel? Pues no sé, yo creo que lo más difícil siempre es la verdad. Siempre es darle a los personajes la verdad que tienen, pero bueno, yo lo que tengo que decir por encima de todo en este proyecto es que la vida me ha dado un regalo, que es trabajar con Concha Velasco. O sea, estoy encantada con el resto de mis compañeros, porque además hay un elenco impresionante, pero trabajar con Concha Velasco para mí es un regalo, y ha sido pues una de las cosas más importantes que me han pasado. Entonces estoy encantada de la vida poder compartir con ella escenas, secuencias, momentos de descanso, etcétera, etcétera, ¿no? Porque yo es una persona de la que hay muchísimo que aprender.
Bueno, yo creo que como le pasa al público con Concha Velasco, también le ha pasado en este caso con Luisa Martín, que es que el público se ha alegrado muchísimo de conocer la incorporación de Luisa a Bajo Sospecha. Pero, Luisa, a mí me gustaría saber cómo es para ti trabajar en una ficción como esta, porque, como has dicho, vais descubriendo un poco día a día cómo se va desarrollando. También vais haciendo vosotros vuestras propias apuestas, como hacemos el público desde casa.
Sí, hay una porra por ahí. Hay una porra en el plató. Yo no sé cómo van las cosas. Yo no estoy apostando mucho, yo tengo mis propias teorías, pero no estoy apostando, la verdad.
Pero tú puedes llegar a ser la asesina en la serie, ¿puede que eso sea así?
Pues podría ser.
Ah, sí.
Podría ser, yo creo que no, yo sinceramente creo que no, sí, yo soy muy buena.
Eso te iba a decir, porque tú en la vida real incapaz de estas cosas, ¿no?
Incapaz de estas cosas, pero bueno, la mayoría de mis compañeros, te advierto.
Es verdad que es tan duro el rodaje, quiero decir, no. ¿Forma parte de la mitología levantaros muy temprano, qué tal, sí, o eso es la leyenda?
No, de leyenda nada, eso es absolutamente cierto, vamos, nos levantamos súper temprano, unos más que otros, porque además depende de las horas de rodaje y tal. Siempre los que tienen más carga de protagonismo son los personajes que más tienen que madrugar y que más tiempo pasan en plató, pero bueno, esta es una profesión dura pero maravillosa, y ni es tan fácil como algunos se creen, ni es tan dura como para que no se pueda comparar sin vergüenza con otras profesiones, ¿no? Uh-huh. Que si mientras exista la minería, pues como tú comprenderás, no nos vamos a quejarnos.
Oye, tú que llevas tanto tiempo en este oficio, que eres una actriz tan tan profesional, ¿hay alguna clave para anticipar cuál es el secreto de un éxito? ¿Esto es imposible? La audiencia, al final, bien sean espectadores de un teatro, telespectadores en el cine o en la televisión, ¿hay algún secreto, algo que tú digas, esto va a funcionar?
Pues mira, yo si supiera el secreto del éxito, estaría dedicada a la producción, ¿sabes? Si lo tuviera ya habría hecho yo alguna cosa, pero si hay algo que seguro que forma parte del éxito, es el entusiasmo. Es decir, una serie, y esta tiene visos de serlo, porque es un elenco maravilloso y estamos todos muy, muy enganchados. Los guiones son súper importantes, las tramas son súper importantes, y aquí ocurre una cosa, que es que cada vez que nos mandan un guión, vamos, a todos nos pasa, pero a mí es que en particular, yo se lo comento a ellos, es que en cuanto me lo dan no puedo parar de leerlo hasta que llego al final.
Ajá.
Y cada vez que llego al final digo, ¡ay, Dios mío!
Eso pasa con los buenos libros, ¿verdad? Con los bestsellers ocurre exactamente igual.
Sí.
No puedes apartar la mirada del libro, ¿eh?
Exacto, pues eso nos pasa constantemente con esta serie. Entonces, claro, yo el último que me he leído ha sido el capítulo 8 y estoy todavía paralizada, y además tiene mucha gracia porque entre nosotros no te creas que comentamos nada, porque si alguno tiene más información que otro, decimos, ¿tú qué sabes? Ah, yo no cuento nada, ninguno contamos nada, con lo cual pues se mantiene el misterio, y eso está muy bien, la verdad.
Oye, y con el poquito tiempo que tenéis, a diferencia del teatro, que tenéis siempre más tiempo para poder memorizar, ¿hay que tener una memoria prodigiosa para ser actor o actriz?
No, memoria prodigiosa no. Lo que hay que tener es una memoria acostumbrada al trabajo, porque son memorias diferentes.
O sea, es una técnica, ¿no?
Claro, son memorias distintas. La que se utiliza en el cine y en la televisión es muy parecida, la que se utiliza en teatro es diferente. Y bueno, pues es sencillamente que incorporar el personaje, ahí es donde está el secreto. Cuanto más incorpores el personaje, más claro lo tengas, más dentro de ti tengas el personaje, más fácil es memorizar, porque además los guiones están muy bien escritos, son muy consecuentes con la personalidad de los personajes, con lo cual es muy fácil que tú digas dentro de tu personaje lo que te están escribiendo, ¿no?
Siempre he pensado que un actor y una actriz con esa memoria, ¿cómo nos han hecho notarios o registradores de la propiedad, cosas de este tipo, ¿no?
Lo que yo no entiendo es cómo no cobramos como los registradores de la propiedad o como los notarios, o por qué no nos respetan tanto.
Bueno, oye, pero bueno. Luisa, una cosa, desde luego, si se te conoce por tus papeles en series en la tele, tú eres una mujer muy, muy, muy del teatro. Estabas el año pasado con El arte de la entrevista.
Sí, no, acabamos de terminar ahora, sí.
¿Y tienes alguna cosa entre manos, digo, teatralmente hablando?
Claro, sí, sí. Mira, estreno el 10 de marzo, estreno en El oscuro corazón del bosque, una función maravillosa. Es una fábula poética de José Luis Alonso de Santos, que además voy a tener la suerte de que la va a dirigir él. Y ya estamos trabajando, o sea que fenomenal, estoy súper contenta, porque yo si no estoy con algún proyecto de teatro parece que estoy un poco coja.
Ya.
Así que estoy muy contenta. Empezamos a ensayar ahora en enero y estrenamos en marzo, el 10 de marzo en el Matadero, o sea que muy de Madrid, muy contenta.
Bueno, pues permíteme un deseo y una petición. El deseo es que pongas la cara, que tanto Miguel Ángel como yo te vamos a dar un besote muy, muy fuerte. Muchísimas gracias por atendernos a esta hora, y sobre todo la petición, que te vaya bonito, que te vaya muy bien, que tengas mucha salud para que podamos seguir disfrutándote.
Por favor, eso es lo más importante y lo mejor que nos puede pasar a todos, pero a mí y a toda la gente que nos está escuchando, que las cosas están muy mal y que parece que, bueno, pues a ver si se van recuperando y que no se pierda el ánimo, que poco a poco las cosas irán funcionando.
Te mandamos un beso muy fuerte, gracias.
Gracias a vosotros, un beso grande.
Gracias, Luisa. Seguro que en más de una ocasión has pensado en cuál sería tu trabajo perfecto, dónde serías absolutamente feliz. Bueno, los que trabajamos aquí en la radio podemos decir que hemos conseguido casi ese sueño perfecto de trabajar en lo que nos gusta. Desde luego es mi caso y sin duda el de Andrés García, ¿verdad, Andrés?
Verdad, ni lo dudes, Adolfo. La radio es una pasión convertida en profesión, pero lógicamente y afortunadamente a todos no nos apasiona lo mismo.
Bueno, lo cabríamos todo en la copa.
Efectivamente, bueno, o cualquier otra cosa. Imagínate que te apasiona comer turrón y que nos da todo por comer turrón.
Pues sería un problemón.
Sería un problemón que rima con turrón. Bueno, pues hay muchos trabajos que consideraríamos ideales, aunque, ojo, no por ello dejan de ser un trabajo. Si te consideras un amante del mundo del motor, quizás ese trabajo ideal es el que tiene nuestro próximo invitado. Un tipo normal, con un sueldo de lo más normal, pero con una profesión que solo desarrollan unos cuantos privilegiados. ¿En qué consiste? Prueba coches deportivos y de lujo. Lo que sienten estas joyas sobre cuatro ruedas lo cuenta en la publicación Motor Pasión, y su nombre es Héctor Ares.
Pues saludemos a este hombre normal con sueldo normal. Héctor, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, ¿cómo se convierte uno en probador de coches deportivos y coches de lujo?
Bueno, pues en mi caso, desde pequeñito me gustaban mucho los coches, las motos. Vengo de una familia de periodistas. Y bueno, cuando tuve la primera ocasión, en mi caso, en la revista del colegio donde cursaba segundo de BU, pues empecé a escribir sobre lo que me gustaba, sobre coches y sobre motos. Todavía no tenía carnet de conducir coche, pero sí de moto, entonces empecé haciendo una prueba de una moto. Y desde entonces, pues bueno, ya han pasado más de 18 años y he probado todo tipo de coches, de motos y bueno, desde los más sencillos y los más baratos hasta ahora que me he especializado en Motor Pasión, en la publicación donde escribo, en coches deportivos y de lujo, ¿no? Al final es una un poco, yo digo siempre el símil, igual que el periodista deportivo, que empieza cubriendo el fútbol regional y puede acabar cubriendo la actualidad de la selección española, por ejemplo.
Héctor, pues, cuando cae en tus manos un supercoche, ¿cuál es concretamente tu misión? ¿Qué haces?
Bueno, pues hay que ponerse en el sitio del potencial comprador de este tipo de coches, ¿no? Un comprador de un coche de lujo, de un Rolls Royce o de un Porsche, de un coche deportivo, no se fija en lo mismo que un comprador de un utilitario o un superventas, ¿no? No se fija en el tamaño del maletero, sino en otras cosas, como por ejemplo los detalles que marquen la diferencia en el caso de los coches de lujo, esas maderas talladas a mano, o en el caso de los coches deportivos, pues las prestaciones, ¿no? Lo que es capaz de ofrecerte a nivel de sensaciones de cuánto corre.
¿Cuáles son los vehículos más impresionantes que han pasado por tus manos?
Pues bueno, la verdad que en los últimos tiempos ya digo que he probado todo tipo de coches, más de 2.000 modelos, pero bueno, siempre hay algunos que destacan, ¿no? Como el Rolls Royce Phantom, que es el modelo más lujoso de la marca británica, que cuesta casi 600.000 euros.
¿Es verdad que lleva una nevera para el champán y que lleva incluso un habitáculo para el paraguas?
Sí, justo, es correcto.
¡Ey, que me gusta!
Esos detalles exclusivos que decía que se fijan ese tipo de compradores de esos coches, que la mayoría de los mortales no nos fijaríamos, ¿no? Por eso digo que en nuestra profesión hay que ponerse en el lado del comprador de ese coche, ver qué es lo que le interesa y analizar también luego cómo es el comportamiento del vehículo.
Héctor, no, una persona normal pues va al supermercado, una persona que tiene un superdeportivo, un coche de lujo, pues se va al puerto deportivo a coger su yate. Tú como persona normal, como lo hemos dicho al principio, con un sueldo normal, vas al supermercado con un supercoche, ¿la timidez es algo que hay que salvar?
Pues sí, la verdad que es algo que hay que salvar porque, bueno, nosotros nos dejan los coches, por lo general, entre 3 días y una semana, entonces tenemos que convivir en nuestra vida habitual, en nuestra rutina, pues con esa característica de llevar un coche que se suele salir de lo común.
Pero, por ejemplo, un cochazo de eso, ¿tú lo metes en el garaje de tu casa?
Efectivamente,
lo meto en el garaje de mi casa. ¿Y la comunidad de vecinos qué ha pensado de ti al principio cuando no te conocía?
Pues bueno, al principio surgen rumores, como en todas las comunidades de vecinos, cuando ven que todas las semanas apareces con un coche diferente, por lo general cochazos, y bueno, surgen los rumores, pero lo mejor que puedes hacer es acallarlos lo antes posible, pues contando a qué te dedicas, siendo franco con todo el mundo, y para que no haya sospechas ni piensen cosas raras, es una persona normal con un trabajo pues un poquito diferente.
Confiésanos una cosa, Héctor, ¿le has dado alguna vez un roce a algún coche de lujo?
Bueno, algún pequeño roce ha habido, pero por suerte son pequeños incidentes, ¿no? Que se asumen como algo normal, porque al final los coches son nuestra herramienta de trabajo y como cualquier herramienta de trabajo se puede dañar, igual que se te puede caer el ordenador portátil si te dedicas a la informática, pues el coche alguna vez lo raya saliendo de un garaje, pero bueno, están asegurados a todo riesgo y no suele haber problemas en ese sentido.
Déjame un momento que yo me he quedado un poco pillado. Es decir, ¿has ido alguna vez al súper con un Maserati o con un Porsche o con un Rolls?
Pues sí, bueno, concretamente ¿sí? Me he encontrado hace poco con una situación con un Audi R8, que es un modelo superdeportivo bastante conocido porque lo llevan muchos futbolistas, entre otras cosas, pues teniendo que ir al Mercadona, que es donde hago habitualmente la compra, y pues, bueno, la gente te mira con cara rara, en plan, ¿por qué este hombre que lleva un coche de 120.000 o 150.000 euros viene a hacer la compra a un supermercado económico? Pues bueno, son situaciones que tienes que vivir, pero que forman parte de nuestro día a día.
Si te pudieras quedar con alguno de los coches que has probado sin preocuparte del precio, ¿cuál sería?
Es difícil, es una difícil elección porque cuando pruebas tantos y tan diversos...
Elige uno de lujo, y uno deportivo.
Vale, si tengo que elegir un deportivo no tengo ninguna duda, es el Porsche 911. Es el deportivo perfecto que lleva toda la vida vendiéndose, ha vendido miles de unidades y sigue vendiendo...
Pero un poquito bajo, un poquito incómodo, un poquito recio, ¿no?
Cada vez las últimas generaciones ya cada vez son mucho más cómodas y mucho más utilizables en el día a día. Esa es una de sus secretos del éxito, es que el Porsche 911 es un deportivo que puedes usar a diario. Y tiene un buen maletero.
Escúchame, ¿y uno de lujo?
Uno de lujo, pues sin duda los Rolls Royce marcan la diferencia. Aunque hay muchas marcas de lujo como Maserati, Bentley... Los Rolls Royce están a un nivel diferente, pero bueno, es cierto que son coches reservados a aristócratas, a cantantes, a gente famosa que son los que suelen utilizarlos fuera de nuestras fronteras, generalmente.
¿Puede que te pongan un compromiso, Héctor? ¿Se liga tanto, como dicen, con los coches de este tipo?
Bueno, yo creo que es un mito. Es un mito que cada vez va a menos, porque hoy en día cualquiera, entre comillas, con un nivel mínimo, puede tener un coche deportivo de segunda mano. Y la mayoría de las mujeres, con todos mis respetos, ven que es un coche deportivo, le atrae, pero no es algo con lo que ligues. Pues,
oye, y cuando te montas en tu coche, ¿qué opinión tienes de ti?
Bueno, hay que acostumbrarse y hay que ser consciente de que luego tienes que volver a la vida real. En mi caso, tengo que decir que yo llevo 18 años dedicado a probar coches de todo tipo y yo no he tenido nunca un coche en propiedad. Lo que tengo son motos, que son es mi otra gran pasión. Entonces, bueno, combino la parte de los coches con la de mi profesión con las motos, que son luego mi pasión, y me doy mis paseos y me gustan las motos deportivas.
Héctor, ya sabes, le digo al oyente que está detrás de la radio, la publicación Motor Pasión, puedes encontrar las pruebas de Héctor Ares. Héctor, gracias por atendernos, un abrazote fuerte.
Muchas gracias.
El Dorado era un champú, la virtud, unos brazos en cruz, el pecado, una página web. En Comala comprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Cuando en vuelo regular pisé el cielo de Madrid, esperaba una recién casada que no se acordaba de mí. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis venas va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje, de un liguero de mujer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar la vida.
Esto de que termine el año y de que empiece otro es un hándicap, ¿eh? Porque te vas encontrando gente del equipo del programa que cada uno ha empezado el año. Por ejemplo, Mónica camina por el pasillo de la radio cabizbaja, preocupada. ¿Qué te pasa, Mónica? ¿Realmente tanto te afecta no poder ir al concierto de Adele en Barcelona?
Perdona, ¿cómo que no voy a ir? Ese era el problema que yo tenía hasta ahora, hasta que he descubierto una página web seria y fiable, que es aquí donde está la noticia, donde comprar entradas en la reventa, de cualquier tipo de espectáculo o concierto. Se trata de tengoentradas.com. ¿Sabes lo que más me ha generado tranquilidad al comprar mi entradas para Adele, en Barcelona, que sí que voy, que ya sabes que ese día no pienso venir a trabajar? Que en la página web, algo tan simple como que haya un número de teléfono. Y además, lo más importante, que van y te cogen y te atienden el número de teléfono. Una página web donde tú vas a dejar tu dinero es tan importante, genera tanta seguridad. Te voy a presentar a Manuel Romero, que es socio fundador y director general de tengoentradas.com.
Manuel Romero, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches.
Bueno, y gracias por atendernos. Oye, esto de tengoentradas.com, dime exactamente qué es y sobre todo cómo garantizáis el servicio a todo el que compra las entradas de un concierto a través de vuestra web.
Bueno, pues somos un servicio web, o sea que lo que nosotros pretendemos es intermediar entre particulares, entre dos particulares, uno que vende y otro pues que compra, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es precisamente pues dar garantías en el servicio en cuanto a que nos encargamos de toda la operación, desde que se realiza la compra por parte del comprador, pues en ese momento empezamos nosotros a funcionar, recogemos las entradas al vendedor, las recibimos en nuestra oficina.
Pero te refieres físicamente las entradas, ¿no?
Efectivamente, sí. Esa es, digamos que el gran elemento diferenciador de nosotros, ¿no? Al fin y al cabo, nosotros lo que pretendemos es que cuando se realice una compra de este tipo, pues dar la mayor garantía al comprador, sobre todo, Entonces, pensamos en su día que la mejor forma era que todas las entradas pasaran por nuestra mano y que nosotros las verificáramos físicamente. Incluso las escaneamos, las subimos al sistema, etcétera, etcétera. O sea que, en cuanto a garantías y seguridad, las mayores de que finalmente vas a recibir lo que realmente has comprado.
Manuel, seguro que tú me puedes explicar cómo se pueden vender las entradas para dos conciertos de Adele en Barcelona en 5 horas. En vuestra web, sin embargo, las encuentro. O sea, que aquí lo que hay son verdaderos profesionales de la reventa, ¿no?
Bueno, pues no te voy a decir que no. Porque realmente, efectivamente, hay mucho particular que realizan la compra de las entradas y que, como bien sabes, estos eventos son a muy largo plazo en el tiempo. Entonces, bueno, pues te pueden surgir infinidad de complicaciones a la hora de poder asistir. Y bueno, pues hay mucho particular que la ponen a la venta, ¿no? Porque como sabéis, pues el organizador del evento no permite lo que es la devolución, como es lógico, ¿no? Porque son entradas para un evento. Entonces, bueno, pues como hay mucho particular, bueno, pues también digamos que te puedes encontrar pues con profesionales del mercado de segunda mano en este sentido, ¿no? El mercado secundario del ticketing.
Manuel, me queda claro las garantías para el que compra a través de tengoentradas.com, pero ¿qué requisitos exigís al que vende? Supongo que alguna vez os la han intentado colar, ¿no?
Pues sí, de ahí, hombre, que llevemos 8 años de experiencia, porque nosotros nacimos en el 2008, fuimos la primera web, que ofrecía este servicio en España, luego han aparecido otras internacionales, ¿vale? Pero que derivada de esa experiencia, pues evidentemente, como bien dices, alguna que otra vez han intentado colar alguna entrada falsa, pero eso no es importante, lo importante es que si tú compras una entrada en la fila 7, pues que no te manden una fila 17, ¿no? Para ello nosotros lo que hacemos precisamente es encargarnos de recibir la entrada físicamente, comprobar la validez de la misma. Incluso introducimos en nuestro sistema el número de serie de la entrada para que en el momento en que se haya vendido por nuestra web, en otra ocasión ya saltaría, con lo cual dos veces no puede vender la misma entrada. Pero lo más importante es que el vendedor, al fin y al cabo, nos tiene que enviar pues su número de cuenta corriente en una cuenta corriente en España, ¿no? Con lo cual está totalmente identificado. Es alguien que evidentemente... también sería un poco absurdo intentar colarnos algo porque nosotros no le vamos a pagar al vendedor hasta una vez pasado el evento. Entonces, bueno, pues sería un poco absurdo intentar vender una entrada falsa cuando no van a percibir nunca un importe, porque el importe lo retenemos nosotros. Se lo cobramos al comprador, pero lo tenemos nosotros en garantía hasta que toda la operación llega a buen fin.
Estamos oyendo de fondo a Adele, vamos a escucharle un poquito. Que tengo más preguntas para ti, Manuel.
Like a joke. Or a memory, but they don't recognize me now in the light of day.
Estamos hablando con Manuel Romero, es fundador de tengoentradas.com. Quiero aclarar que por hacer la gestión de intermediación entre el que compra y el que vende, vosotros cobráis una comisión, en fin, sois una empresa y tenéis todo el derecho a lucraros con vuestra actividad profesional. Una empresa que además te ofrece la posibilidad de que puedas recibir una factura cuando compras las entradas. Por tanto, la seriedad y la confianza son básicas en vuestro negocio, ¿no?
Efectivamente, nosotros al vendedor, el que pueda publicar la entrada es completamente gratuito, puede modificar el precio, quitarla de la venta, etcétera, etcétera, cuantas veces quiera, y es completamente gratuito. Solo cuando se realiza la venta en firme, que es cuando un comprador realiza la compra, es cuando nosotros pues cobramos por nuestro servicio un 10% al vendedor y un 15% al comprador, ¿vale? Entonces, digamos que, como tú bien dices, facturamos con nuestro IVA y además te voy a dar un dato. Hay muchísimo profesional del mercado secundario, de la reventa, como habéis dicho antes, que al principio, cuando nosotros nos iniciamos en 2008, pues eran personas físicas las que realizaban estas operaciones, pero que finalmente pues han tenido que normalizar, digamos, su situación y han creado empresas y también ellos ahora pues tienen que evidentemente que facturar, porque como reciben todos los pagos a través nuestra, pues a través de una cuenta corriente, pues evidentemente también se ha tenido que normalizar en ese sentido.
Correcto.
Y Manuel, también estarán pagando sus impuestos, como es lógico.
Claro. Manuel, las entradas que ha comprado, que va a comprar Mónica, puede tener la tranquilidad de que entrará, irá a la fila y al asiento.
Hombre,
de que dice la entrada.
Eso no hace falta que te lo diga,
eso,
Manuel.
No hay ninguna
te lo
duda,
digo yo,
¿no?
Te lo digo yo, que estoy acostumbrada a mirar internet, a consultar páginas, y me da tengoentradas.com una seguridad absoluta. Hombre, no son baratas las entradas, ¿eh? O sea,
eso no lo pone Tengo Entradas, lo pone, es el concierto de Adele. Pero en todo caso, tranquilidad y confianza, ¿no?
Tranquilidad y confianza absoluta, porque, como ya he dicho, tenemos implementada todo tipo de garantías para que precisamente se tenga esa tranquilidad y esa confianza, ¿no? Desde el momento en que sabe que el vendedor no va a percibir el importe hasta después del evento, pues ya imagínate, ¿no? Y luego, pues, que nosotros estamos aquí, o sea, que cualquier percance que bueno, que puede ocurrir, o sea, que no es algo que no pueda ocurrir, pero para cualquier percance, pues detrás hay una empresa que le daría soporte y que su dinero está, en todo caso, siempre, siempre garantizado.
Manuel Romero es director general y socio fundador de TengoEntradas.com. Manuel, pero, gracias.
Un solo dato,
¿cómo
porque
no?
Muchas veces la noticia es que, bueno, porque las entradas se venden más caras del precio de taquilla, y a mí me gustaría resaltar que en TengoEntradas.com la gran mayoría de las entradas que se venden por debajo del precio de taquilla. Y bueno, no es, es muy normal que para ir al fútbol a ver a un Real Madrid o al Barcelona, cualquier día de la semana, pues te encuentres con entradas más baratas que en taquilla.
Sí, fenomenal, pues además los consumidores podemos salir beneficiados. Recuerda, claro. TengoEntradas.com. Manuel, un abrazo muy fuerte, gracias.
Nada, gracias a vosotros. Muy buenas noches.
The dark is a highway, cool wind in my hair, warm smell of colitas rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. There she stood in the doorway, I heard the mission bell, and I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor, I thought I heard them say, California.
Ahora ponte en situación. Te marchas de viaje, eliges como destino, por ejemplo, no sé, la Costa del Sol. Escoges un hotel de lujo para alojarte como te mereces, pero ¿qué haces con el perro? ¿Te lo dejas a la suegra? ¿Lo llevas a una residencia canina? Parece que este asunto está resuelto, ¿no, Carmen?
Está resuelto, sobre todo si te vas al hotel Las Dunas de Estepona. No va a ser necesario que se lo dejes a la suegra ni en ninguna otra parte, porque tu mascota podrá pasar unas vacaciones incluso mejores que las tuyas.
A ver,
o sea,
explícame eso.
Es muy divertido. El hotel Hell House Las Dunas ofrece 34 apartamentos para animales en los que tu perro o tu animal de compañía, que no tiene por qué ser un perro, podrá recibir atenciones para un auténtico huésped VIP.
Bueno, a ver, aguanta un momento, porque creo que tengo a Raúl Huerga, que es director general del hotel Hell's House, Las Dunas de Estepona. Raúl, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, buenas noches, muchas gracias.
Oye, Raúl, si yo hoy llego al hotel con mi perro, pongamos por ejemplo, y quiero que reciba las mejores atenciones, ¿el hotel qué oferta me hace? ¿Qué me ofrecéis?
A ver, es muy sencillo. Nosotros tenemos 34 apartamentos y como centro de salud nos hemos puesto a pensar qué podemos hacer para lograr un balance, un equilibrio entre el estrés emocional que tienen nuestros huéspedes, y decidimos ofrecer dentro de los apartamentos un paquete para nuestros huéspedes caninos. Entonces, cuidamos de ellos como son parte de la familia de nuestros huéspedes, cuidamos de ellos como seres.
¿Y esos cuidados en qué consisten, por ejemplo?
A ver, tienen su lugar para dormir, es un colchón especial, tienen juguetes todos los días, tienen comida de las mejores marcas, preguntamos al huésped qué necesidad tiene la mascota y tratamos de asegurar que la dieta que reciba el animal se ajuste a esas necesidades. Hay paseos, hay diarios, hay juegos diferentes diarios, salimos a pasear con él y hay diferentes implementos que siempre están en conjunto en la vida del huésped y su mascota.
¿Y todo esto al día cuánto me va a costar?
Esto cuesta el día 90 euros. Y es como un paquete.
¿Incluye el desayuno del perro?
Del desayuno, damos en la cena.
O sea, es pensión completa, ¿no?
exacto, pensión completa. Todos los días salimos a jugar con él. Todos los días recibe un regalo diferente del perrito. Por la mañana tiene su una especie de prensa. O sea, hay diferentes detalles para la vida de la mascota que la hagan más agradable. Y así el huésped está tranquilo porque está con un ser querido.
Ajá. Explícame eso. ¿Tienen una especie de prensa? Y dice que le ponéis a Carlos Herrera en la radio un poco acelerado o algo de esto. ¿Cómo es?
No. Son pequeños cuentos relacionados con animales que colgamos en la puerta por la mañana.
¿Y esos cuentos quién se los lee?
A ver, esperamos que el dueño de la mascota se los lea a su mascota.
Ah, bueno, digo, a ver si esperáis que el perro lo lea por sí solo. Que coja el periódico y se lea el cuento.
Raúl, el servicio se funciona desde el mes de julio. ¿Qué os llevó a ponerlo en marcha? ¿Es tan habitual que vuestros clientes vayan con mascotas al hotel?
A ver, hay que diferenciar un poquito. Nosotros, como Health House, somos un centro de salud, ¿no? Lo que sí, y tenemos 34 apartamentos, donde sí pueden venir huéspedes, tienen los mismos servicios del hotel, los mismos servicios de salud, sino que adicionalmente, para la parte de apartamentos que está relacionada con el hotel, ofrecemos ese servicio de mascotas.
La mayoría de las mascotas que se alojan en estos apartamentos son perros, pero por allí creo que no solo han pasado perros, ¿no?
No, hemos tenido unas historias simpáticas con tigres, con loros. Hemos tenido personas que han traído su tigre y ha tenido el tigre y su guardaespaldas han estado en el apartamento mientras el dueño del tigre disfrutó de una semana de dieta.
O sea, por partes, es decir, el tigre y el guardaespaldas estaban en el mismo apartamento, los dos.
Correcto.
¿Y el dueño estaba todo el día en el tigre?
No, el dueño estaba en el hotel.
Estaba en el hotel, correcto. Bueno, me dices que tigres, que papagayos, que otros animales así... Porque claro, yo no me imagino viajando con un tigre, es un punto muy exótico eso, ¿no?
Bueno, hay ciertas leyes que prohíben también andar con animales salvajes, pero aquí en este caso todo estaba en orden. Generalmente nuestros huéspedes tienen como acompañante un perro o un gato, pero especialmente perros, más que todos son perros. Hay ciertos personajes exóticos por ahí, pero generalmente son perros.
He leído que a un papagayo le tuvisteis que dar fruta recogida del propio huerto del hotel y que a un gato hubo que prepararle expresamente la comida en cocina porque sus dueños no querían que tomaran alimentos prefabricados. Comida de gatos de toda la vida, pues eso no. Me da la impresión de que el huésped que lleva a su animal a un hotel de lujo como las Dunas Estepona tiene un punto extra de exigencia, un punto de cierta excentricidad, ¿no?
No es excentricidad. Las mascotas hoy en día son parte de la familia y muchos huéspedes quieren compartir los ratos de ocio que tienen o vacaciones o en este caso las estancias de salud sin estar separados de sus queridos. Y las mascotas, como son parte de la familia, pues no debemos olvidarlos.
Uh-huh. Raúl, no quiero meterme en un asunto casi filosófico, pero ¿no da como un poco de pena que haya seres humanos que no puedan dormir bajo un techo y que sin embargo una mascota se pueda pagar hasta 90 euros por estar tan bien acogida, tan bien recogida por parte vuestra? ¿No hay ningún conflicto ahí emocional por tu parte?
A ver, claro, pero hay conflictos en todo lo
sí,
que hacemos.
Sí, tienes razón.
Tendría el mismo conflicto decir por qué hay hoteles de 5 estrellas y por qué hay hoteles de 2 estrellas.
Ya.
Yo pienso que el mercado tiene que estar para todo. No obstante, no olvidemos que Natural House y Health House sí participamos en proyectos de nutrición, de agua para África. Por separado, trabajamos en otros proyectos y apoyamos esos proyectos.
Correcto. Claro está. Bueno, pues si quieres viajar, recuerda, si te quieres pegar un buen homenaje, esto te lo digo yo que conozco el hotel, digo como ciudadano, como humanoide, este hotel es maravilloso. Si además tienes una mascota, ya sabes que también te la cuidan allí. Recuerda que estamos hablando del hotel Health House, Las Dunas de Estepona. Allí te espera su director, Raúl Huerga. Raúl, gracias por atenderme y un abrazo muy fuerte, amigo.
Con todo, muchas gracias.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
My heart's spinning around, I can't see clear no more.
Cada año cuando está terminando la Navidad, cuando estamos arrancando el mes de enero, nuestros compañeros los técnicos de la radio andan siempre con un punto de inquietud. ¿Y esto por qué? Porque este año, el miércoles 6 de enero, se dan cita en el CES, en Las Vegas, en Estados Unidos, todas las marcas de electrónica de consumo. Lo que se llama el Consumer Electronics Show. Es la cita obligada para cualquier marca que quiera mostrar productos para este nuevo año, nuevos lanzamientos. En fin, está siguiendo muy de cerca esta edición del CES nuestro compañero Juan Diego Periáñez. Juan Diego Periáñez, muy buenas noches, amigo.
Buenas noches, Adolfo, aquí estoy en Las Vegas.
Ah, no, cuenta, ¿qué dices tú en Las Vegas? Bueno, estás en Sevilla, que no sé qué tiene que echarle de menos a Las Vegas, ¿eh?
Hombre, hay alguna cosa que se me ocurre, pero... Bueno, mira, el CES es una cita increíble de tecnología y este año tiene un par de protagonistas magníficos. Lo que más revuelo está arrancando y armando en esta edición del CES es la presentación por parte de Sony y Technics de dos platos para reproducir, agárrate, vinilos.
¿Vinilos?
Sí, el de Sony es un plato minimalista que te permite digitalizar tus discos de vinilo y pasarlos directamente por un procesador y ganar sonido de alta resolución. Pero el que más nostalgia te va a dar a ti y a mí, que ya tenemos algunos años, es el relanzamiento del Technics 1200 MK2.
Madre mía de mi alma.
Este plato, que cumple ahora 40 años, ha sido la herramienta principal en las emisoras de radio de medio mundo y en discotecas de todo el planeta.
Bueno, sobre esto de vinilo quiero que me hables no solamente del relanzamiento del vinilo como soporte para discos, sino, por ejemplo, esto de digitalizar de manera inmediata. Ya lo hablamos, pero tienes que contarme más cosas que se hayan presentado. Sí. Me hablan de una cámara súper espectacular.
Sí, mira, la industria de la grabación de vídeo ha tenido un huésped incómodo, que son las cámaras GoPro. Estas cámaras llegaron al mercado, han arrasado con todo lo que había y con lo que dejaba de haber.
Esas son las cámaras chiquititas que, ¿sí?, tú vas paseando y vas con ellas sin más.
Las cámaras estas de acción chiquititas. Correcto. Cuadradas, cámaras que lleva la gente en la cabeza, en todos lados. Entonces las grandes marcas no estaban preparadas, les cogió a contrapié este lanzamiento que los últimos 4 años ha arrasado, pero ya han empezado a sacar pecho. Nikon, la prestigiosa marca Nikon, ha presentado la K-Mission 360, que es una cámara con dos lentes, una cámara de acción con dos lentes, que graba vídeo en 360 grados, con calidad 4K. O sea, tú te la pones donde te la ponga y graba para adelante, para un lado, para otro y para otro.
¡Qué barbaridad! ¿Alguna cosita más que se haya presentado que te haya llamado la atención?
Pues mira, me ha también llamado la atención la reivindicación por las grandes marcas de relojería para sacar sus relojes inteligentes. El mercado de relojes inteligentes ha estado copado por LG, Sony, Motorola, Apple, marcas que no habían hecho un reloj en su vida, y las grandes marcas están lanzando sus relojes inteligentes. En el CES el protagonista ha sido el Casio con Android Wear y estética G-Shock. Es los Casio estos gorditos de toda la vida.
Este G-Shock, eso no sabía lo que era.
Bueno, pues los G-Shock es una gama de relojes muy común, ¿sí?, muy potente, pensados para resistir todo tipo de golpes, y Casio, por $500, lanza en nada un G-Shock con tripas inteligentes y con el sistema operativo Android Wear, que esto pues es una revolución, porque el reloj es precioso y por fin vamos a poder tener un reloj hecha por una relojera que piensa en relojes y no en aparatitos, porque luego tú sabes cómo es.
O sea,
cosas.
Reloj bonito, precioso, con todas sus prestaciones, sí, y además inteligente, ¿no?
Sí, y, bueno, con toda la tecnología de Google dentro, y oye, la verdad es que mola un montón.
Correcto. El CES termina hoy sábado, así que por favor comprométete a estar, sigue pendiente a lo que se presenta y me lo cuentas.
Estoy con los ojos abiertos y de los vinilos no veas la que tengo para preparar.
Bueno, pues será la semana que viene hablamos de eso.
Venga, un abrazo.
Para ti muy fuerte.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Trailer for sale or rent.
Te recuerdo que hemos montado una fiesta de cumpleaños para la última hora del programa. El protagonista, Elvis, hubiera cumplido 81 años. Vamos ahora a conocer qué está pasando en España y en el mundo, y luego seguimos aquí en La Noche de COPE, edición viernes.
Headbox car, a midnight train, Destination Bangle, Maine. Old water, the suit and shoes. I don't pay no union dues. I smoke old stogies I have found. Short, but not too big around. I'm a man of means, by no means. King of the road. Well, I know every hazard, even every train. And all of their children, and all of their names. And every handout, and every town. And every lock, but ain't locked, there's no one around. I say, trailers for sale or rent. Rooms to let a 50 cents. No home, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes. I bought a 2 hours of a push-in room. I'd 8 by 12 for bedroom. I'm a man of means, man of means. King of the road.